más espacio para jugar con tasas favorables al crecimiento.
Bueno, regresamos con Virginia Olivella, gerente senior de investigaciones económicas de TransUnion Colombia y América Latina. Estamos hablando del más reciente informe publicado por TransUnion sobre la industria de crédito de consumo. Bueno, las dos preguntas que quedaron. Pues vemos un mejor comportamiento de la tasa de morosidad en vivienda. Preguntaba yo si algo tiene que ver con que de pronto se está dando menos crédito, o segundo, por la crisis de la construcción, y segundo punto, el de Libranza, que la Libranza resultó golpeada en los últimos años por todos estos escándalos que hubo en Colombia en el sector. Y el otro punto ya lo vamos a tocar con Daniel Niño.
Listo.
Virginia.
Buenísimo. Entonces, por un lado, el tema de vivienda, nosotros estamos viendo un crecimiento en vivienda. Fue de los primeros productos que nosotros vimos recuperarse. O sea, claramente entiendo la preocupación y mucha gente cuando yo muestro cifras buenas de vivienda, uno dice, ¿cómo uno puede mapear eso con cómo le está yendo al sector de construcción? Claramente nosotros como lo vemos es un tema de inventarios. O sea, había muchas viviendas que ya estaban construidas, que habían quedado sin vender. Esas son las que actualmente se
Se
están
están vendiendo.
vendiendo y se están otorgando créditos para para esas viviendas. Entonces, claramente ahí no vemos una contradicción, sino que es parte de entender esos inventarios que quedaban. Y sí, vivienda es uno de los productos que está creciendo más dentro de todos los productos que miramos, e incluso el que se está recuperando más rápido cuando uno lo compara con las tasas de crecimiento hace un año. O sea, nosotros vivimos todo el año pasado tasas de crecimiento mucho menores a las de hace un año. Ahora estamos viendo productos como vivienda y libre inversión que se están recuperando y creciendo a tasas mayores que hace un año. Y lo mismo fue vivienda fue el primer producto que mostró mejoras en las tasas de morosidad. O sea, ya este trimestre es el cuarto trimestre consecutivo donde vemos mejoras en los niveles de morosidad de vivienda. Entonces, por el lado de vivienda, creo que esas son las principales tendencias. Por el lado de la libranza, o sea, sí estamos viendo que libranza, y eso te lo dije mal cuando te comenté los productos que estaban mejorando. Libranza es uno de los dos productos que sí tuvo un leve deterioro en la mora. O sea, libranza junto con tarjeta de crédito, todos los otros tuvieron mejora. Nosotros eso lo vemos claramente. Nosotros cuando vemos un pequeño repunte en mora, un cambio en la tendencia, son cosas que queremos monitorear y empezamos a mirar las cosechas, que es lo que realmente nos está diciendo las cosechas de. Porque, ¿qué pasa? A veces el que te puede esconder un poco qué está pasando con la morosidad real. Entonces, en Libranza sí estamos viendo un crecimiento bastante importante, que, o sea, es de los productos que también está creciendo más, y vemos este aumento, 13 puntos básicos anual, que tampoco es tanto, pero para Libranza, que es un producto relativamente estable, sí es algo que queremos monitorear, para entender si esto podría estar relacionado con el desempleo o con algún otro fenómeno. Lo que sí nos da cierta tranquilidad es que cuando uno mira las cosechas de las últimas libranzas que se originaron, comportamiento a los 3, 6 y 12 meses, sí se están comportando bien y no vemos, o sea, vemos estabilidad con respecto a las cosechas de hace un año, un poco para controlar la estacionalidad. Entonces, por ese lado estamos tranquilos, pero claramente cuando uno ve un aumento, lo mismo con tarjetas, son dos productos que queremos monitorear para entender si eso es un quiebre de tendencia, estamos volviendo a ver un aumento en la morosidad o simplemente es un punto, un outlier, como le decimos, y deberíamos seguir esperando mejoras como en los otros productos.
Virginia, estábamos viendo ayer una serie de informes sobre inclusión financiera y veo aquí en el informe que ustedes dicen que el crédito continúa creciendo precisamente porque también se están dando elementos de crecimiento en la inclusión financiera. ¿Por dónde se está dando esa inclusión financiera?
Bueno, nosotros, o sea, como te comentaba, cuando uno piensa por producto, ahí vemos el tema de tarjetas y libre inversión, son como los productos que más están incluyendo y generando acceso a los consumidores. El punto que hacíamos ahí sobre inclusión financiera y que es algo que también se mencionó en el reporte de inclusión de Banco de Oportunidades, es un poco que estamos viendo también un cierre en la brecha de género. Entonces estamos viendo que si bien las brechas no son tan grandes como uno se las imagina, o sea, sí se están cerrando, sí tenemos, por ejemplo, en un microcrédito una mayor participación de mujeres con microcrédito que hombres en tarjetas. En este trimestre fue el primer trimestre que vimos también una mayor participación de mujeres que hombres. En los otros productos sí sigue habiendo una mayor participación de hombres. Sin embargo, donde sí todavía hay mucho por mejorar es en el tema de saldos promedios. O sea, si bien, por ejemplo, en micro y en tarjeta tenemos mayor participación de mujeres, los saldos promedios son bastante menores, lo que hace que cuando uno mira la participación por saldos, los hombres siguen teniendo mayor participación. Entonces, en algunos, por ejemplo, en micro y en tarjeta, sí vemos una tasa de crecimiento de ese saldo promedio mayor para las mujeres que para los hombres, o sea que esa brecha también se está cerrando, pero sí hay diferencias. Por ejemplo, en microcrédito, el saldo promedio para un hombre es de 7 millones versus 6.3 para las mujeres. Entonces, claramente sí hay diferencias y lo mismo
pero,
en tarjetas.
Pero pequeñas, tampoco exageran.
Es pequeña. No, por eso yo no, a mí no me gusta exagerar
ya,
y yo creo que a veces...
Ya están llegando, sí.
Ya los estamos alcanzando. Sí. Pero no, yo creo que sí es un tema que se habla, pero yo creo que las brechas, como tú decís, sí se están cerrando. O sea, más por el lado de la participación, todavía queda un poco por hacer en la parte de saldos promedios, los desembolsos que se le otorgan a las mujeres versus los hombres.
Ya vamos con la pregunta de Daniel Niño. Primero hagamos la conexión de las...
...91.9 Javeriana Estéreo, Bogotá... ...HJKZ... ...Sin Fronteras...
Ya son las 7 de la mañana y un minuto, regresamos a Primera Página Radio.
Bueno, don Daniel Niño, ¿cuáles son sus inquietudes?
Pues básicamente me pareció muy interesante lo que nos mencionaba Virginia, en el sentido que si en Colombia hay más o menos 22 millones de personas ocupadas, 11 millones no ganan ni siquiera un salario mínimo, es decir, son informales. Y creo que es bien interesante escuchar hoy que ya tenemos en Colombia 22 millones de personas que al menos tienen un producto de crédito, de los cuales te entendí más o menos 12, casi 13 millones, realmente es productos bancarios.
Exacto.
El resto es otra forma
de crédito, y de que crédito. Es importante. O sea, ahí no estoy teniendo en cuenta que sí se mide cuando se hace el informe de inclusión, se mide la parte de cuentas de depósito, cuentas de ahorro. Nosotros en esos 13 millones solo estamos considerando productos de crédito abiertos y activos. No estamos teniendo en cuenta. Claramente, si a uno tiene en cuenta además todas las personas que tienen al menos una cuenta de ahorro, ese número sube muchísimo.
De acuerdo. Bien interesante, porque creo que eso es el tema de estar generando esa inclusión vía crédito, digamos. Ahora, te quería preguntar es, llevamos un grupo de senadores en el Congreso prácticamente 3 legislaturas permanentemente buscando generar una ley, en cierta forma... para cambiar un poco las reglas del juego de cómo se reporta y se mantienen reportados en las centrales de riesgo personas que han incumplido sus créditos. Yo les preguntaba a ellos en algún momento si ellos realmente han hecho esto un proceso técnico, si se han acercado a las centrales de riesgo, porque entre otras cosas cuando veo la propuesta no me queda claro si ellos lo que dicen es vamos a ayudarle a los colombianos que han tenido, digámoslo, no solo capacidad de pago, sino decisión de pago, que paguen y se pongan al día y no queden en las centrales, o si lo que están es, por el contrario, tratando de plantear que más allá de que las personas no tengan voluntad de pago, les tratemos de generar unos beneficios para ver si pagan. No sé ustedes qué piensan en las centrales.
Yo he mirado el proyecto y el proyecto lo que dice es que quien pague va a tener un beneficio en los próximos 6 meses. Eso es lo que buscaba el año pasado el proyecto, que no pasó y que ahora se revive. Entonces lo que yo veo, mi ejemplo va a la famosa segunda instancia que están buscando para Uribito y para Petro y todos estos personajes. Pues yo creo que hay una posibilidad de segunda instancia para que la gente resarza su problema con la mora.
Pero fíjate, yo sé que... pero la pregunta y por qué el agua así es porque fíjate que como en efecto la idea es venga y pague, uh-huh, y entonces usted ya no queda en las centrales, uh-huh, de riesgo reportado. Entonces la pregunta uno hizo y que la gente que no ha pagado es porque no tenía capacidad de pago, porque no tenía voluntad de pago.
Pues sí.
Y si yo le pongo el decreto, esta ley, les voy a generar la voluntad de pago, porque es que eso sería grave, que nosotros a la larga, o sea, yo entiendo incluso en la discusión económica aquellas personas que dejaron de pagar un crédito porque perdieron la capacidad de pago. Pero lo que más grave de este proyecto es si lo que terminamos es de contaminar, creando los incentivos equivocados para que tengan unos beneficios quienes no han tenido la voluntad de pago.
Sí, pero bueno.
De acuerdo. Sí, no,
que conteste Virginia, que la que sabe. Yo estoy contestando como usuario y es muy difícil que alguien vaya a decir, no, es que yo sí tenía la capacidad o no quería pagar. Es muy difícil.
Claro, empezaste, o sea, la intención yo creo que es buena, o sea, la intención detrás de estos proyectos siempre son buenas. El tema es justamente cómo diferenciar esos consumidores. Y yo creo que ahí también hay dos grandes temas, porque hay una parte que habla de un tema, y por eso es importante, porque son dos efectos distintos. Uno que es el tema de la amnistía y el otro que es el tema del reporte. Entonces sí me gustaría hablar de las dos cosas, porque a la hora de la información de otorgamiento de crédito tienen dos impactos súper importantes, pero un poco diferentes. Entonces, por el lado de la amnistía, claramente hay muchísimos estudios que se han hecho desde la primera vez que se hizo esto. Se hizo esto en Colombia hace unos años, se hizo en Chile, o sea, tenemos varias experiencias en distintos países y claramente la conclusión es siempre la misma. O sea, si las entidades que otorgan crédito no tienen toda la información del consumidor, o sea, si uno no sabe si a este consumidor se le borró una mora que tenía antigua o no, o sea, yo no puedo otorgarle crédito de las mismas condiciones que si yo tuviera todo el historial. Entonces, para nosotros lo más importante es tener esa historia y que las entidades con esa historia tomen las decisiones. Eso no quiere decir que si una persona tuvo una mora hace un tiempo, a esa persona no le den créditos nuevos. Sabemos que un 30% de las personas que actualmente están en mora reciben nuevos créditos. O sea, que eso ya está pasando. El tema es que las entidades tienen que tener esa información, porque si no la tienen, ahí es una caja negra y ahí es que se reduce el acceso al crédito o se da crédito, pero a tasas mucho más altas. Entonces, eso es el impacto más claro que se ve de una amnistía. Por el lado de los otros puntos que está proponiendo la reforma es, por ejemplo, el tema de que para montos menores, y eso estuvo cambiando, el reporte tenga que hacerse después de una doble notificación al consumidor. Entonces, ¿qué pasa? Si a uno le dificultan a las entidades el reporte de esos montos, o sea, de las moras, de los montos menores, entonces, ¿qué va a pasar? Eso puede determinar que las entidades no lo reporten. Se está perdiendo muchísima información ahí y particularmente todo lo que es montos menores es todo lo que es el sector real. Nosotros vimos que, por ejemplo, la gente que de todas los saldos en mora, aproximadamente el 50% son de montos menores a 300 mil pesos. Entonces, imagínense perder toda esa data. E incluso yendo más allá, si a las entidades dicen, bueno, si yo no voy a estar reportando la información negativa porque se me complica, de repente tampoco voy a reportar la positiva. Y ahí estamos perdiendo toda una cantidad de información que viene del sector real, que nosotros hemos visto que logra visibilizar a millones de consumidores al sector financiero y que les permite después acceder a nuevos créditos distintos a los que te da el sector real. Entonces, claramente, o sea, el argumento es eso, o sea, por el lado de la amnistía y por el lado de cambios en el reporte, que también reduce la permanencia, o sea, todo eso implica que se va a perder muchísima información y con esa pérdida de información el acceso al crédito se va a disminuir.
Mario, incluso venga, le da todo esto con lo de Argentina. Hace un rato veíamos y escuchábamos cómo le decían a Macri que él era un poco el que había generado el pánico ayer, planteando que los que llegan no son personas
buenas pagas.
Lo que no dice el kirchnerismo es que después de que Argentina dejó de pagar su deuda y tuvo una bonanza y tuvo la plata para empezar a pagar la deuda, tomó la decisión de generar todos los subsidios y no pagar la deuda. Entonces,
fue consecuente, o sea.
No, por eso. Bueno. Pero por eso el pánico. ¿Qué tal que van a volver los señores último que les importa es pagar la plata cuando la tienen?
Por eso, pero son consecuentes.
¿Sí? No, pero por eso el pánico. Y entonces por eso se lo planteo, porque me parece muy interesante esta discusión. Porque en efecto la primera situación que yo creo que Barguil y Velasco no analizan es, oiga, en el mundo, no hablemos de Colombia, en el mundo, ¿cuándo ocurre que un país deja de pagar y lo premian? ¿Sí? Y por eso me parece que es muy válida la discusión. A mí lo que me aterra, y lo digo con toda franqueza, es que nosotros tengamos congresistas y senadores en Colombia que quieren promover leyes que no buscan que esas leyes tengan detrás un soporte técnico, que no tengan unas personas detrás realmente analizando con base en la información. Yo hubiera esperado que se acercaran a las centrales de riesgo para entender realmente cuáles son las consecuencias de su proyecto. Y vuelvo a un punto, esto no quiere decir que uno sabe que a veces los bancos y a veces las centrales de riesgo no tienen eventualmente información errónea, ¿cierto? O que dejaron de eliminarla de forma oportuna, o que eventualmente incluso la persona que está reportada por un abuso en un servicio de una entidad financiera. Pero por eso
llevemos... Ese es un punto clave, por ejemplo.
Pero llevemos por eso al proyecto a donde resuelve problemas, pero no donde los crea, y no donde eventualmente suena muy bonito saber y tratar de decir que es que hoy todos los que eventualmente tienen deudas y mora en Colombia fue porque son unas víctimas del sector financiero. Porque, repito, acá hay unos temas incluso de fondo éticos muy importantes, y es que usted no puede crear la cultura de los beneficios y de los premios a quienes, teniendo la capacidad de pago, toman la decisión de no pagar.
Bueno, yo creo que sí, yo acepto que filosóficamente tenga razón desde ese punto de vista, pero yo veo, mire, uno ve reformas tributarias, amnistías, cada reforma tributaria, que eso es anual. Acabamos de salir de unos plazos de pago también para quien hasta el 70% de reducción de intereses en impuestos prediales, ¿o no? Entonces, y eso es, bueno, en Bogotá. Acabamos de salir también de otro periodo que se venció el 30 de junio de que las multas policivas y las multas de parqueaderos y todas estas cosas también se exoneran a los entonces no entiendo por qué el crédito a la gente común y corriente tenga que surtir también para ese si haya un rasero ético y filosófico de que tiene que pagar o pagar porque o si no esto tiene que ver con los bancos. Volvemos a lo mismo.
Pero cuál solo hay un punto, o sea, creo que ahí la diferencia clave justamente es en la información. Sí. O sea, la información que eso le da a las entidades para permitir seguir otorgando créditos. Uh-huh. Que eso es muy diferente, o sea, no es solo un tema de el perdonar a las personas que no pudieron pagar, porque hay mucha gente que realmente no puede pagar, se acerca a los bancos, se reestructura, se modifica, o sea, tienen dispositivos con el cual pueden solucionar una situación de verdaderamente falta de capacidad de pago y no voluntad. Acá estamos hablando de un tema de pérdida de información, de que la entidad a la hora que tenga que decidir si otorgarte un crédito a ti no tiene una información en la que pueda confiar, entonces no va a estar tan seguro a la hora de otorgarlo y eso va a reducir el acceso al crédito.
Esta es una discusión de nunca acabar, yo sé, pero yo sigo sosteniendo lo mismo. ¿Por qué el banco, por qué la central de riesgo quiere mantener la información si, como dice Virginia, por ejemplo, decía, hoy se está otorgando incluso el 30% del crédito teniendo antecedentes de no pago o demora, no de no pago, sino demora? Entonces.
Pero lo saben, sí. Eso es lo importante. Entonces,
bueno,
ellos
pero
pueden...
¿qué? Eso es como que, como tener un pasado tormentoso en la casa, entonces
pero
que le puedan
sacar,
que
no
es mejor
saberlo,
que le digan todos los días, acuérdese que usted...
No, porque una entidad después puede ajustar su estrategia en base a esa información, sí, o sea, de repente es una tasa de interés un poco más alta, pero no es que le va a cortar el acceso, sino que lo hace con otras condiciones, otro monto, pero sí es importante la información y después con esa información uno puede tomar las decisiones.
Y yo coincido con esto, Héctor, que yo creo que lo que usted plantea es cierto, es decir, no se trata de que no haya una renegociación para eventualmente pagar los créditos. Yo creo que incluso de las lecciones de la crisis del 2008 fue evidente que era incluso a veces deseable, cuando usted tiene una situación económica como la que se creó en ese momento, con un montón de personas en mora, buscar una salida, porque incluso la garantía, como se volvió, dejó de ser garantía.
Pero usted está poniendo la del 2008 en Estados Unidos, pero es que tenemos la de Colombia. Acuerde que también hubo una igualita en la que hubo una participación de la modificación de las reglas de juego para los deudores.
Claro, eso fue gravísimo.
Y que acaba de haber un fallo que salvó al Banco de la República de pagar 30 billones por ese caso.
Pues sí.
Pero es el mejor ejemplo de cómo una situación también fue obligada por situaciones macroeconómicas.
No, por eso es que yo le decía, yo creo que cuando usted pierde la capacidad de pago, entrar con una entidad financiera o con un acreedor a renegociar las condiciones de pago es completamente entendible, ¿cierto? Incluso es algo en que se benefician las dos partes, porque el que prestó la plata tampoco está apuntándole o a me paga, y me paga además con mora, y me paga incluso a veces a la tasa de usura, o no me pague, ¿no? Yo creo que los bancos y en general cualquier acreedor entiende mejor que me pague a que no me pague, incluso a veces condonan intereses. Pero en efecto la discusión tiene que ver es con la voluntad de pago. Y es donde yo más dificultad encuentro en la redacción del proyecto, porque en la redacción del proyecto usted lo plantea y suena chévere. Oiga, venga, venga y pague para que lo borren en la lista, y para eso tiene 6 meses. Venga y pague, o sea que sí tengo la plata. Es decir, que si no estoy yendo a pagar hoy en día es porque no tengo la voluntad. Ahí no se está hablando de cómo vamos a hacer una reestructuración.
Puede que la tenga, pero tiene otras prioridades. Es que ahí
es
donde
no,
está...
Eso es chévere.
Pero no, ¿cuál es la prioridad? Depende de cuál es la prioridad.
Pues obviamente hay gente que la última prioridad es pagar lo que debe.
No,
Hay gente. No digo que todo el mundo,
no, pero por ejemplo,
gente.
Si hay alguien en... Que le apriete a uno más como deudor es impuestos.
Sí.
Si yo tengo la prioridad de pagar el impuesto, ¿por qué tengo que darle la prioridad al banco?
No, está bien.
No, pero ahí uno puede, en el momento que es también un poco de educación financiera, o sea, en el momento de incurrir en una deuda, uno tiene que pensar un poco más a largo plazo y decir cómo la voy a pagar. O sea, si tengo la capacidad de pagarla en los próximos 6 meses, 12 meses.
Sí, pero si perdí el trabajo.
No, ahí, y ahí no, claramente son razones súper válidas.
Yo estoy buscando, yo estoy buscándole el quiebre al banco. Virginia, redondeemos entonces el informe. ¿Qué otros elementos hay que destacar? Veo aquí tarjetas de crédito también, otorgamiento y originación de ese crédito.
Sí, ya resaltamos tarjetas mujeres, siempre ha sido el producto más popular en Colombia. O sea, es el producto que más tienen los colombianos. Tenemos aproximadamente 15 millones de tarjetas de crédito y un promedio de 2 tarjetas por persona. Y acá estamos incluyendo tarjetas, las llamamos las tradicionales, que son emitidas por bancos, las tarjetas de marca privada y las tarjetas que son de marca privada, pero que además ahora tienen una franquicia. Están creciendo todas a buen ritmo. Claramente el impulsor del crecimiento en tarjetas sigue siendo las tarjetas tradicionales, es decir, las emitidas por bancos, que en el último trimestre vimos un crecimiento en originaciones, es decir, en nuevas tarjetas de casi 14 puntos porcentuales. O sea que sí es un producto que sigue creciendo, está creciendo en saldos, en saldo promedio, o sea, la utilización de las tarjetas no está creciendo tanto como otros productos, y ahí sí estamos viendo que puede ser un tema de la tasa de interés. O sea, la gente está, los consumidores están prefiriendo sustituir el uso de la tarjeta por créditos más baratos como la libranza o la libre inversión, y por eso estamos viendo crecimientos en saldos mayores en estos productos con respecto a los que vemos en tarjetas.
Bueno, Virginia, no sé si se meta otra vez en camisa de 11 varas, pero tocó un tema que también me encanta, es el de la tasa de interés. Aquí tenemos un problema del margen de intermediación que ha sido debatido muy ampliamente, en donde a uno le pagan por un CDT 4% y le cobran por la tarjeta de crédito 35%. ¿Eso ustedes lo han analizado o no? Siendo una de las variables que precisamente tiene que ver con el comportamiento del uso del crédito.
No, sí, claro. O sea, nosotros justamente sí vemos que dado que que tenemos opciones menos costosas como la tarjeta de crédito. Claramente la tarjeta de crédito es la opción más costosa a la hora de financiarse. Entonces uno puede financiarse con libranza o con libre inversión, y estamos viendo mucho de compra de cartera, donde se pasan todos los saldos que uno tiene en la tarjeta a una libranza, un libre inversión, y termina pagando una tasa de interés menor. Sin embargo, sí, igual, por el lado positivo, o sea, sí hemos visto que la caída en las tasas de interés, bueno, que ahora ya se han mantenido estables desde abril de 2018, sí han impactado en esa capacidad de pago de los consumidores. Y cuando uno mira, por ejemplo, lo que nosotros vimos como carga financiera, que es la cuota, la suma de todas las cuotas mensuales que tiene que pagar un consumidor como porcentaje de su ingreso mensual, eso ha venido cayendo hace un año. Entonces eso también ha sido en gran parte por la disminución de la cuota, causado por la disminución de los intereses que se tienen que pagar.
Bueno, yo defiendo a Barguil también porque él es consecuente. Entonces él ha sido consecuente, obviamente le están buscando el quiebre hasta si va a trabajar o no va a trabajar al Congreso. Por todo lado le están dando duro, pero yo lo defiendo desde el punto de vista de que él también ha logrado que pasen varios proyectos de ley y varias medidas precisamente sobre el cobro de las famosas comisiones, el uso, un poco de situaciones más. ¿Eso tiene peso? ¿Eso es igual, ya que conoce el mercado latinoamericano, Virginia, en todos los países? En todos los países se cobra el uso de la tarjeta, se cobran las comisiones, se cobran todos estos elementos que se quieren eliminar, ¿o no?
Ahí depende del país, porque, por ejemplo, en Uruguay o en países, por ejemplo, donde no existe la tasa de usura, uh-huh, ahí es el mercado el que termina regulándolo y es un tema de oferta y demanda. Y en esos países vemos tasas que no están tan alejadas de la tasa de usura que tenemos nosotros. Entonces, cuando uno escucha el debate de si eliminar o no la tasa de usura, o sea, claramente eso podría hasta desembocar en tasas más altas para productos que normalmente se otorgan a segmentos más riesgosos y unas tasas menores para productos que se otorgan a segmentos menos riesgosos. El tema de las comisiones sí es bastante, o sea, lo único, por ejemplo, que es muy de Colombia es el 4 por mil, uh-huh, o sea, ese, uh-huh, ese impuesto es un impuesto que no existe en los países en que yo he mirado, pero las comisiones por tener productos sí existen, o sea, es parte de lo que hace que muchos de esos productos sean rentables para las entidades.
Bueno, Virginia Olivella, entonces redondeamos, un informe positivo por todos lados, ¿no?
O sea, sí, crecimiento, o sea, continúa el acceso, con caída en la morosidad. Yo creo que se podría resumir en esas dos cosas. Vemos crecimiento en el acceso al crédito que está acompañado por una disminución de la morosidad, que siempre es positivo.
Edgar Jiménez, del Laboratorio Financiero de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.
Bueno, como estamos hablando de información y justamente, y digamos, quienes hemos estado en sector financiero sabemos que la información es muy valiosa y quisiéramos tener la máxima posible, pues asimismo los ciudadanos y las personas del común quisieran saber si hay alguna fuente de información, hablando de educación financiera, donde pues las personas puedan entrar, informarse y saber, y justamente cómo se calculan esos indicadores, los puntajes que se le dan a las personas, y adicionalmente pues también tener información de esos hábitos que son, muchas personas tal vez tienen ciertas costumbres que creen que son buenas, que tal vez eso les mejora su puntaje, y a la hora de la verdad no. Entonces, hemos estado mirando, consultando, y se consigue información suelta, pero ¿sabe usted de pronto cómo podemos aproximar eso? Sabemos que no nos van a dar la fórmula completa y además entendemos que son muchísimas variables.
De acuerdo.
Miles tal vez, pero sí, ¿cuáles son, digamos, que esas recomendaciones o esos consejos para las personas que en la misma educación financiera y cuando se habla de reportes se presume que es malo, que es negativo, pero entendemos que todos estamos reportados para bien o para mal? ¿Cómo acudir a una fuente de información y educarnos y entender cómo manejar mejor nuestro crédito?
Sí, de acuerdo. Fuentes donde pueden ir los consumidores a consultar esto, hay bastantes. En particular, por ejemplo, en nuestra página web, en TransUnion, y estamos ahora trabajando en mejorar un poco toda la interfaz, o sea, uno puede meterse y en la parte que es de personas hay toda una cantidad de información relacionada con educación financiera, perdón, que es súper útil justamente y que aborda todas esas preguntas que tú me haces, o sea, que es un poco cómo entender cómo mejorar el puntaje de riesgo, o sea, qué son las cosas que yo tengo que hacer y las que no tengo que hacer porque me pueden perjudicar. O sea, por un lado, o sea, en nuestra página hay muchísima información al respecto y además tenemos ciertos webinars que se hacen para, en principio lo estamos haciendo para clientes, pero ahora lo estamos abriendo para todos los consumidores, donde ahí también tenemos muchos temas de educación financiera. O sea, sé que también Asobancaria tiene una página donde tiene temas de educación financiera, banca de oportunidades también. O sea, yo creo que sí, todos somos conscientes, y más cuando salieron estos proyectos, que la parte de educación financiera todavía falta mucho. O sea, hay muchas personas que no tienen todos los conocimientos para tener un buen historial de crédito, entonces creemos que eso es súper importante. En particular, como tú dijiste, cuando uno quiere pensar, por ejemplo, qué es lo que hace que yo tenga un buen historial de crédito, son muchísimas variables. Pero hay dos temas claves. Por un lado, el tema de los hábitos de pago. O sea, claramente que uno pueda pagar bien mes a mes, que sea consciente cuando son esas fechas de pago, porque muchas veces uno, por distraído, termina entrando en mora y es porque no tenía... Y son cosas que pasan, uno puede pensar que no, pero son cosas que pasan. El hábito de pago, o sea, ¿cuál es tu nivel de endeudamiento? O sea, ¿cuántos productos de crédito tenés? O sea, la cantidad de productos que tenés y la cantidad de saldo que tenés en todos esos productos impacta. ¿Cuál es tu antigüedad en el sistema? O sea, ¿cuántos años hace que ya tenés un producto? O sea, ¿qué tipo de productos que tenés? Todo eso son variables que juegan a la hora de definir tu historial. Y por otro lado es el tema de entender que también es una cosa de tendencia. No es una foto, no es que yo te veo hoy lo que tenés hoy y eso te define, sino que uno tiene, o sea, miramos varios años de historia, entonces no es lo mismo una persona que llegó a tener una situación, o sea, tú y yo podemos tener la misma situación actual, pero venir de distintos lados, y eso hace que nuestro score sea totalmente diferente. Entonces, claramente es importante saber que no es solo cómo estoy hoy, sino que toda una historia de aproximadamente 4 años que miramos de comportamiento es clave.
Bueno, aquí un oyente me dice, ¿no hay también algo de responsabilidad en los bancos, en la colocación? Que hay momentos en que un banco puede ser maniflojo en la colocación, en la forma que lo hace. Incluso uno ve múltiples denuncias de uso indebido de una cédula para abrir un producto y le van dando un crédito como si fuera lo más normal del mundo a cualquier persona y después aparece reportada y de eso hay miles de líos en las centrales de riesgo, ¿no?
Sí, claramente ahí hay muchísimas soluciones que se están usando ahora para, por ejemplo, en el caso de fraude, para mitigar el fraude y que eso no pase, y también uh-huh. están las formas en que un ciudadano, si se encuentra reportado por un tema de fraude, que pueda ir primero a la entidad después nos informa para que eso se solucione. O sea, eso está relativamente ya manejado. O sea, sí hay muchos casos de fraude, eso es un tema bastante importante, pero ya existen las soluciones como para mitigarlo. También está el tema, cuando tú mencionaste de las entidades, pensé que estaba yendo un poco, que a veces las entidades por colocar puedan colocar en exceso y de repente en perfiles de riesgo sin las tasas adecuadas. Nosotros ahora estamos viendo las entidades siendo mucho más prudentes, o sea, sí lo vimos hace 2 años y eso desembocó se dispararon los niveles de morosidad, sí. Y a partir de ahí vimos a las entidades ajustar un poco esos nuevos créditos que otorgaban, mirando mejor el perfil de riesgo al que lo otorgan, y ahora sí están volviendo a otorgarle a todos esos perfiles, pero con las estrategias adecuadas. Es decir, no es lo mismo, como hablábamos, el cupo o la tasa que tú le das a una persona de mayor riesgo que a una de menor. Entonces, sí creemos que se está haciendo de una forma más prudente hoy que hace un año.
Son las 7 de la mañana y 26 minutos. A Virginia Olivella, gerente senior de Investigaciones Económicas de Transunión Colombia y América Latina, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana en Primera Página Radio. Y siempre bienvenida a Javeriana Estéreo. Y regresamos con Daniel Támara precisamente para revisar...